Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor. Me alegro de verles a todos. Y estamos muy contentos en este día. Está nuestro hermanito Gerardo y familia con nosotros. Amén. Dios me los bendiga. Está también nuestra hermanita Maribel. Todos sus hijos también con ella. Que Dios me los bendiga mucho. Nos alegra mucho verles. Amén a todos. Y estamos muy contentos porque cuando están todos los hermanos en la iglesia, mire, uno se pone contento y uno se pone gozoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Mi papá y mi mamá no están hoy. Ellos se excusaron porque es que está mi papá en estas clases de educación continuada, unos créditos que tiene que tener para poder renovar la licencia, y entonces era ahora o nunca, y entonces había que ir a tomar unos créditos en presencia, o sea, no podían ser de estos remotos, de libritos, ni de internet, tenía que ser allá. Entonces pues era de jueves hasta hoy, así que hoy al mediodía terminan, y entonces si Dios quiere regresan ya. Así que gracias a Dios le damos, esperamos que todos regresen bien. Gloria al Señor. Mi hermanito Jorge y Norma, yo creo que estaban, según recuerdo, creo que el día 18. Se van el martes, ¿verdad que sí? Que no podían estar hoy, ok, qué bueno. Pero me contaba que era el 18, el martes, amén. Mantengámonos en oración. A ver si le damos un toquecito ahorita para hablar con ellos un ratito. Van a ir allá a visitar a a Jessica, exacto, y a Jorge Junior. Van a estar reto con ellos allá en las Navidades, así que vamos a orar por ellos también. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Nuestra hermanita Judith no la vemos hoy. Está acatajá. Ah, está como hay dos o tres por ahí que lo que tienen en el pecho, eso es, mira, peposo. Hay unos cuantos que están por ahí yonqueados. Vamos a orar por la hermanita Judith, que Dios la ponga bien. Gloria a Dios. Uno se desviera de momento, uno. Le damos gracias a Dios. Nuestro hermanito Gerardo estaba desvielado ahí del chasis. Gracias a Dios ya está mucho mejor. Todavía le queda el remedio final, pero está ahí batallando y está aquí. Nos agrada mucho de que está acá en la casa del Señor. Y yo sé, lo estaba diciendo, que hay unos cuantos por ahí que andan así con diferentes yonqueadas, pero el Señor pone todo eso para bendición. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Jorge y Norma están ya a punto. Qué bueno. Vamos a seguir orando por nuestro hermanito Eric. Mucho tiempo no le vemos. Nuestro hermanito Wilmer estuvo con nosotros la semana pasada, pero hoy no le vemos. Gloria al Señor. Estuvo con nosotros el domingo pasado el hijo de nuestro hermano Mick, el hijo mayor, Eddie Mick. Estuvo aquí visitándonos. Siempre decía, un día voy a ir. Hasta que llegó. Mi hermanita Socorro y Belí vinieron acá, estuvieron ahí. Y mira qué bueno, gloria a Dios, que nos visitó. Ya se fue, ¿verdad? Ya regresó a Georgia. Gloria a Dios. Seguimos orando por nuestro hermanito Charlie, nuestra hermanita Aurelia. Ella está yonqueada, ¿verdad?
El tipo le dijo que le iba a dar hasta esta semana, si no mejora la vamos a estar lista. Porque ella le dijo que a ella le, la otra vez tuvo un punto de un paro.
Sí, paro respiratorio, sí, eso es bien, bien peligroso. Ok. La tienen amenazada, entonces.
Sí, porque es que ella tampoco se cuida.
Sí, por eso mismo le digo, amenazada, digo. Si no te vas a cuidar, te meto en la jaula con medicina. Sí, eso es lo que pasa, que es que es la electricidad que la mueve, pues se descuida uno. Gloria al Señor. Bendito Dios, pues nos da mucho gozo, ¿verdad?, estar todos aquí, gracias al Señor, y vamos a mantener en oración a la hermanita Yeya. Gloria a Dios. Ok, Socorro, está en la espera. Ok. Le damos gracias, Señor. También tocaron, hizo unos chequeitos de unas cositas ahí que aparentaban no estar bien, pero están bien. Gloria a Dios. Mire, este es un tune-up completo. con todo y eso, la computadora está bien, la tubería, todo está bien, todas las mangas, todo bien. Gracias a Dios. Ahí afinado, los espares nuevos, todo. Todos los cilindros disparando. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por eso. Así que vamos a seguir orando por él y por su salud, por su bienestar. Amén. Por todos los nietos tuyos. A la bebé también. Ay. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por ello. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, el domingo pasado hubo un fiestón aquí, comimos, estaba diciendo al hermanito Gerardo que habíamos comido lechón, él dice que comió lechón, pero que todavía le falta. Pero mire, comimos lechón de dos cocineras diferentes, y estuvo muy bueno, y los hermanitos cantaron alabanza, escuchamos la palabra del Señor, así que todo quedó muy bonito para la gloria del Señor, así que más adelante... De esa forma quizás es que podríamos entonces celebrar, ¿verdad?, aquí en familia. Tenemos la honra y la gloria del Señor aquí en el templo. Entonces podemos salimos aquí afuera, hicimos todo eso, pusimos la carpita aquella, todo quedó muy bien para la gloria del Señor. Amén. En familia todo. Gloria a Dios. Hermano, le damos gracias al Señor porque ya los estudiantes, yo entiendo que ya acabaron todo lo que iban a acabar, por lo menos académicamente. Sé que algunos tienen compromisos de laboratorio y de trabajo, pero gracias a Dios ya los estudiantes terminaron y muchos de los que trabajamos alquilados terminamos esta semana que viene, ya para jueves o viernes hemos acabado, gloria a Dios, para tener por lo menos dos semanitas por ahí libres. Le damos gracias al Señor por eso. Así que estamos, mire, para adelante con el Señor. Gloria a Dios. Hermano, mire, esta semana seguimos con los estudios en Números. Vamos a tener el estudio número 24, o sea que es el antepenúltimo estudio en el libro de Números, capítulo 22 al 25. Repáselo para que este martes te venga y podamos ser instruidos a saciedad en la palabra del Señor. Y el viernes, este viernes, los jóvenes auspician su servicio para toda la iglesia y toda la juventud también que se ha invitado de las otras iglesias. Venga ese día para que se goce con los jóvenes, amén. Ellos han preparado un programa bien bonito para ese día. Así que venga para que se goce con ellos este viernes 21 a las 7, ok. Recuerde que los servicios jóvenes a las 7 para darle chance a los que vienen de más lejos, para que no se termine muy tarde y cuando regrese no sea muy tarde, amén. Y el domingo próximo nos reunimos como de costumbre para la gloria del Señor ese día, amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, recuerde que estamos pendientes de poner en el mes de enero nuestro próximo servicio en los hogares. El último que fue exactamente hace un mes, allá en casa de la meta Natalia. Fue una bendición. Tenemos la lista, ahora mismo realmente no lo recuerdo de memoria, pero habían por lo menos 5 hermanitos más que se habían apuntado. Así que voy a consultar con los que apuntamos para cuadrar una fecha en enero. Y ahí vamos y caemos allí, predicamos la palabra del Señor y de todos los vecinos que el Señor traiga ese día allí también. Amén. Así que eso será en enero, Dios mediante. Gloria a Dios. Y los próximos servicios de oración, de estudio bíblico, hermano querido, como confligen, ¿verdad?, con el día de Navidad y con el día de Año Nuevo, pues los hemos puesto al miércoles, ¿ok? Recuerde, no este martes estamos aquí, pero los otros dos estudios son miércoles, los dos. Están apuntados en la parte de abajo de su programa. Va a ser el 26 y el 2, ¿ok? Por si usted tiene algo familiar el día de Navidad, pues no conflija. De igual manera, el día primero, pues también. Amén. Y seguimos orando por los que cumplieron años. Nuestro hermanito Pito. Mariela Andrea cumplió. Jane cumplió ayer. Tido cumplió ayer. Kevin cumplió ayer también. Qué bueno, gloria a Dios. El hermanito José Cataque cumple mañana. Y Ámbar ya mismito cumple también. Wilmer a fin de año, Millo y Jessica. Mire todos los que cumplen años este mes. Y este servidor y mi esposa cumplimos aniversario de bodas hoy. 24 años hoy. Por eso usted la ve que está elegante. Con la elegancia que le caracteriza, está mi esposa. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor por eso también. Amén. Son las bendiciones del Señor. Bueno, le damos gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire, vamos a cantar unas alabanzas ahora para que el Señor también sea glorificado. Y luego vamos a considerar una breve reseña de la palabra del Señor en Mateo 5, verso 17 al 20. Titulada Lo Viejo, Fuera con lo Viejo y Que Venga lo Nuevo. Out with the old, in with the new, como dicen los americanos. Amén. Pero ya mismito, antes vamos a cantar unas alabanzas. Amén. A mí se me olvida quién tiene la... Ah, hermanita Ivonne, perdón. Hermanita Ivonne nos va a dirigir en unas alabanzas. Y vamos a cantar con mucho gozo.
Ahora vamos a alabar al Señor con mucho gozo y con mucha alegría en esta mañana, como Él se lo merece. Amén. Vamos a comenzar cantando, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y que se haga verdad en nuestra vida. Temores me libró. Gloria a Jesús. Santo es el nombre del Señor. Nosotros le buscamos, pero Él nos buscó primero. Y nosotros decidimos si le aceptamos o no. Y Él tocó nuestros corazones para que sí le aceptáramos. Gloria a Jesús. Vamos a continuar alabando al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Jesús. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos trajo a la luz admirable que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestro hermano Pablo, si puede orar por ella.
Oramos. Gracias, Padre, por este santo día que tú nos has dado, Señor. Gracias por despertarnos esta mañana y habernos cuidado durante la noche, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos cada momento y cada instante, Señor. En estos momentos quiero pedir, Señor, por estas ofrendas y diezmos que van a ser colectados, Señor. Te pido por nuestros hermanos que van a dar, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias por ello, Señor, porque así podemos seguir llevando tu palabra donde es necesario, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor, y bendice estas ofrendas y diezmos, Señor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a cantar al Señor, bendito sea Jehová, la roca. Gloria a Jesús. Vamos a cantarla 3 veces, hermanos. Me gusta cantar mucho como a Titi Lori. Gloria a Jesús. Mañana tan hermosa que tú nos has regalado. Tú te mueves en este lugar, Padre Santo, y te podemos sentir, Padre amado. Gracias te damos por poder alabarte, Señor, y porque sabemos que tú nos escuchas, Padre Santo. Porque tú nos das el privilegio, Padre Santo, de bendecir tu nombre y alabarte con cánticos, alabarte con las palabras, Padre Santo, y alabarte con nuestras vidas, Padre Santo. Tú nos das el privilegio y el regalo, Señor, de poder obedecerte, Padre Santo. Y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Señor, y a creer más en ti, Padre amado. A creer que tú eres sobre todas las cosas, Padre Santo, que tú eres el dueño de todo, Padre amado. Y que no va a haber un regalo más hermoso, un regalo más grande que tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros en una cruz, Padre Santo. Gracias porque tú hiciste que tu Hijo único, Padre Santo, naciera, Padre amado, que se hiciera hombre y muriera por nosotros, Padre Santo, porque de otra manera, Padre amado, no vamos a poder ser salvos sino por ti, Señor. Te doy gracias, te pido que este regalo podamos llevarlo a todo el mundo, Señor, a todas las personas que nosotros conocemos y los que no conocemos, Padre Santo. ¿Qué importa si nos conocen a nosotros, que te conozcan a ti, Señor, Padre amado? Bendícenos en este día y que podamos estar gozosos todo el día y impartir también este gozo a otras personas, Padre Santo, el gozo de tu Espíritu Santo. Te pido que tú bendigas lo que resta de culto y te damos gracias por lo que nos has dado ya, Padre amado. Amén. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén, amén.
Que Dios les continúe bendiciendo.
Amén. Gloria a Dios. Las bendiciones del Señor son muchas, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Como dice mi esposa, ella ha sido una bendición en mi vida. Ella era una jovencita, ¿verdad? En aquel tiempo. Yo también era jovencito, pero un poquito menos jovencito que ella. Pero el Señor nos ha bendecido, amén, y nos unió, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor 24 años después, amén. Una bendición que el Señor me ha dado. Y yo siempre he dicho, Úrsula es muy buena gente porque me regaló una jeva. Gloria a Dios para toda la vida. Gloria a Dios, amén. Hermanos queridos, hoy continuamos con el tema en Mateo, y hay una porción donde vamos a hacer una breve reseña, y crema, va a ser breve, como estaba diciendo el hermanito James esta mañana. Mateo 5, 17 al 20. Lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Y vamos a ver qué queremos decir con esto de lo viejo y lo nuevo. Vamos a leer esa porción en la palabra del Señor. Mateo 5, 17 al 20. Cuando lo tenga, se pone de pie y vamos a honrar al Señor de esa forma. Gloria a Dios. Y lo leemos todos juntos y luego oramos y consideramos la palabra del Señor. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre Santo, ahora bendice, Señor, que vamos a considerar tu palabra y que tu Espíritu Santo la utilice para hablarnos a nuestra vida, que la podamos entender, la podamos atesorar, sobre todas las cosas la podamos hacer, Señor. Bendice ahora, Padre Santo, también las peticiones que vamos a presentar delante de ti, Señor, por Abimelec, por Abraham y por Abigail. Te pedimos por su salud, Señor, por sus pulmones. Te pedimos para que sane, Señor, esta bronquiolitis que tienen, Señor. Te pido que sanen y que quite, Señor, la fuente también de donde viene esta afección, Padre Santo. Te pido también por hermanita Socorro, Señor, por un análisis que se ha hecho, Señor, obra con poder para que todo, Señor, salga negativo, todo salga bien, mi Señor, y la tenga siempre en bendición. De igual forma, te damos gracias por Carlos, Señor, por su salud, porque has estado con él de forma milagrosa. Gracias te damos, te pedimos para que así mismo continúe, Señor, tu presencia de bendición en su vida, Padre Santo. Por la hermanita Aurelia, Señor, por su asma, y también por, sabemos, por todas las responsabilidades que ella tiene y el deseo de servir. Permítele, Señor, que tenga también cordura y buen juicio, Padre Santo, especialmente para poderse cuidar. Pedimos por ella, Señor, por su asma. Sánala, Señor, y no permita que tenga que ir al hospital, Padre Santo. Por el hermano Charles, te pedimos también por su salud, para que siga convaleciendo, Padre. También por su hijo Eddie, que nos visitó. Bendícelo allá en Georgia, Señor, en su ministerio también, Padre Santo, y su esposa. Prospéralo, Señor, en su ministerio y el deseo que él tiene de servirte, mi Señor. También por nuestro amiguito Wilmer, te pedimos, estuvo con nosotros nuestra semana pasada, Padre, bendícele ahora en donde esté. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo. Lo mismo, Señor, para nuestro amiguito Eric, Padre. Permita que el afán de estudio y otras cosas, Señor, apaguen el fuego del Espíritu Santo en él. Permítele, Señor, que despierte ese fuego, ese deseo de estar en tu casa, desear estar en tu casa antes que en cualquier otro lugar, Señor. Padre, por nuestro hermano Jorge y Norma, Señor, que están a punto de salir de viaje a Estados Unidos, bendíceles. Señor, cuando vayan, llévales con bien, que regresen con bien y puedan estar allí y ser de bendición. Por nuestra hermanita Judith, que está enferma de catarro, Señor, bendícela. Levántala, Señor, de la cama, que pueda estar bien. Saca, Señor, ese catarro y que pueda, Señor, estar con nosotros ahora próximamente, Señor. tranquila y en completa salud. De igual forma, te pedimos por mi papá y mi mamá allá en San Juan, cuídales y bendíceles y tráeles de vuelta hoy por la tarde, Señor. Te damos gracias por nuestro amigo Gerardo, Padre Santo, por su familia. Gracias porque les ha sanado, Señor, de todo. Y a él, Padre Santo, han mejorado grandemente, Señor, su condición. Te pido, Padre, para que el resto que falta sigas obrando con poder y dirigiéndolo a los médicos, a los lugares donde le van a bendecir. Que caiga en gracia, Señor, con cada uno de ellos. Y que, Padre, acelere todos esos trámites. Permita, Señor, que pueda ser atendido correcta y justamente, y que todo, Señor, sea para bendición. De igual forma, Señor, por nuestra hermanita Maribel, te damos gracias. Te pedimos, Señor, por sus hijos también. Te pedimos por Jorge, su esposo, Padre Santo, por su relación contigo, Padre Santo. Aviva el fuego del Espíritu también en él. Y bendíceles a ellos, Señor, como familia. Permite, Señor, que haya esa familia completa, Señor, completamente en tu servicio, amándote, Señor, de corazón, que tú traigas bendición mucho más grande sobre ellos también. De igual forma, Señor, por todos nosotros que estamos acá, Padre, gracias te damos, Señor, por todas las pruebas, las dificultades, Señor, todas las situaciones donde nos pones para que tú te glorifiques, Señor. Gracias por todo, Señor, te damos gracias por todos los hermanitos que estamos aquí también. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos también. Y ahora nos permita ser bendecidos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. Mateo 5, 17 al 20. Gracias. Lo viejo y lo nuevo. ¿Saben? Pensaba abundar un poco más en los versículos siguientes a esos. Versículos 21 en adelante. Eso lo vamos a dejar en una próxima ocasión. Pero quería que consideráramos hoy una porción bien importante, porque en esta parte se habla de las cosas viejas y las cosas nuevas. Se habla de la ley y se habla de la gracia. Y a veces es un tema que se malentiende mucho, especialmente quizá con buena intención, muchas personas, pero lo predican erróneamente, sin considerar toda la escritura. Y entonces, muchas personas de Cristo andan tratando de cumplir la ley. Entonces muchas personas también de Cristo andan en desprecio de la gracia que Dios nos ha dado. Por eso es importante que comprendamos a cabalidad. Y mucho más allá del ruido y de la emoción y del grito y cuánta cosa, vayamos a lo que sí dice la palabra del Señor. Y seamos instruidos por lo que sí está en la palabra del Señor y no por las tradiciones. Y no por las costumbres de concilio, y no por los mensajes que vienen enlatados, ni el mensaje que viene con una agenda de agradar a ciertas personas y a otras también. Importante que consideremos lo que sí está en la Escritura. En esta porción que el Señor Jesucristo nos está relatando aquí, Él dice en el verso 17, ¿qué? Le dice a la gente, no estén pensando que yo vine para cancelar la ley. ¿Por qué? Porque veían que, por ejemplo, él andaba con sus discípulos y andaban por un campo sembrado de trigo en un día sábado, y los discípulos tenían hambre, porque los días sábados da hambre también. Y los discípulos, el Señor les permitía agarrar espigas, porque era lícito, era legal coger espigas para tener un snack, una merienda. Lo que no era lícito era pelarle el campo al vecino para hacer pan con él. Pero comer espiga, como uno dice, como si fueran unos corn nuts, como si fuera un popcorn, un snack, porque tengo hambre, eso era lícito y era permitido. Solamente que algunos decían que en el día sábado eso no se podía hacer. Lo cual no estaba escrito en ningún lugar, pero era la tradición de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, decía, no se puede coger espigas en día de reposo. Pero los discípulos que andaban con el Señor se lo permitía. Muchos de la ley, de los viejos, veían eso y decían, ese hombre vino aquí, no se puede negar que tiene un poder, no se puede negar los grandes señales y milagros que hace, pero ese hombre, si vino con algo y vino a hacer algo, él vino a cancelar la ley de Moisés. Él vino a eliminar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no respeta la ley de Moisés, decían ellos. Pero la realidad es que la virtud de la ley, en el caso del sábado, el mismo Señor lo aclara. Y dice, ¿quién es el que está sobre el sábado? ¿Quién vale más que el sábado? ¿Vale más el sábado o vale más yo, el Hijo del Hombre? ¿Vale más el Señor o vale más el sábado? ¿Vale más el hombre o vale más el sábado? ¿Quién vino primero? Si fuera hoy diría, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? Dirían, no, ¿quién vino primero? Vino primero el hombre. Y el sábado se hizo para bendecir al hombre. De la misma forma que el hombre vino primero, la mujer se hizo para bendecir al hombre. Así que la razón de ser del sábado es el hombre. El Señor le explicaba esto a los que estaban todavía anclados en lo viejo, en lo que hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Y si te sale de la cajetera, si te sale del giel, coge un fuetazo. Si te sale, ¡fuáquete! Fuetazo. Si metes el dedo en el enchufe, ¡fum! Un fuetazo. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. No cojas aquí, no vayas allá, no camines tantas millas. No camines un chipito más. Más adelante vamos a hablar de lo caminar una milla, de la milla extra. Está aquí también en el mismo capítulo. En una ocasión futura lo vamos a considerar. Y vivían encajonados en eso. No estés haciendo esto, no hagas aquello otro. Entonces, la ley tenía un buen propósito, que era que todo el mundo reconociera que no se podía cumplir. ¿Para qué? Para que uno se diera cuenta que uno siempre iba a ser pecador. Para que uno se diera cuenta que los pecadores no van a la presencia de Dios. Y entonces uno dijera, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Como dicen por ahí. Ese era todo el propósito de la ley. Pero algunos querían vivir por la ley. El Señor Jesucristo les enseña que no es así. Vamos a ir a unos versos bien importantes, hermano. ¿Okay? Usted recuerda que hemos estado viendo en Éxodo, ¿de dónde viene esta noción de la ley? La ley versus la gracia. La ley hemos estado viendo, y una bendición que en este año tuvimos en Éxodo, en Levítico, y ahora nos quedan unos estudios en Números. ¿Qué usted ha visto que está redactado en esos tres libros? El deseo de Dios, las normas que Dios puso, se le llama la ley. En muchas ocasiones la Biblia le llama la ley de ¿quién? De Moisés, porque fue a través de Moisés que Dios la dio. Pero no fue que Moisés se la inventó, es que Dios la redactó y la comunicó a través de Moisés. ¿Ok? El Levítico eran ordenanzas y ordenanzas y ordenanzas. Usted lo vio cuando tuvimos esos seis estudios allí. Y ahora estamos en Números, pues también son, ¿verdad? Ordenanza, consejo, provisión de Dios. En Éxodo también se redacta el resumen de la esencia de la ley, que es lo que llamamos los 10 mandamientos. Amén. Todo en, y el Señor después resumiría los 10 mandamientos en 2 solamente, ¿ok? Donde diría amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso incluye no matar, no hurtar, no adulterar. Eso es amar a tu prójimo. Y el no tener dioses ajenos y amarlo de todo corazón también incluye el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí y me amarás sobre todas las cosas. Así que, pero hacía falta más detalle y ser más específico que solamente tener 2 mandamientos o 10. Por eso el Señor redactó en estos 3 libros, Éxodo, Levítico, Número y en Deuteronomio también incluye toda la ley, ¿verdad?, que hacía falta para que el pueblo supiera cómo gobernarse. Ahora, la ley nunca se dio como método para uno salvarse, hermano. Porque si usted lee, por ejemplo, vaya a Hechos 13:39 para que usted vea. Es importante que veamos esto, ¿verdad? Para algunos será repaso, pero ¿sabe qué pasa? Muchas personas realmente piensan en la forma que nos criaron aquí en Puerto Rico, especialmente en el sistema católico romano, que es de obras, que uno haciendo las cosas y portándose bien, que uno se va a ganar el cielo, hermano, y no es así. Mire, 13:39 de Hechos dice, y todo aquello, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo aquí Pablo y Bernabé? Está diciendo, ¿ok? Todos aquellos en los cuales ustedes se mataron cumpliendo la ley de Moisés, pero nunca el Señor pudo encontrar los justos, por más que la trataron de hacer, por más inútiles que fueron en cumplir la ley, por lo tanto no pudieron ser salvos por la ley. Él dice, ya eso pasó, ahora es justificado en él, ¿en quién? En Cristo, todo aquel que cree, en lugar de hacer, para intentar salvarse y no poder, hay que hacerlo por la fe. Amén. No podía ser un método de salvación. Gálatas 2.16. Vaya allí para que vea también. Recuerda ese verso. Vamos a leerlo para que se nos ancle en la mente. Gloria al Señor. Dice Gálatas 2.16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sabe lo que quiere decir justificado? Que el Señor le considera a usted justo, recto, sin mancha, sin condenación. Dice nadie por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. O sea que la ley nunca fue puesta para uno salvarse. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, ¿por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claro. Amén. Ahora, todo ese propósito de la ley fue puesto, a pesar de que no era para salvación, ¿ok? Era para que ellos pensaran y se dieran cuenta de algo bien importante. Amén. Vaya a Romanos 5:20 para que usted vea. En Romanos se explica claramente cuál fue el propósito de la ley. ¿Ok? Sigue diciendo entonces Pablo, Romanos 5:20, dice, tampoco dudó, pero no, estoy mal, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese cómo Pablo lo menciona aquí. Se introdujo para que el pecado abundase. Pero usted dirá, pero pastor, si es que la ley lo que se entiende era todo lo contrario. Eran unas normas para que todo el mundo agradara a Dios. Pero ¿cuál era el problema con la ley? Que cada vez que pasaba cada día, la gente se daba cuenta que lo que hacía la ley era señalarle en la cara de que ellos eran pecadores. ¿Por qué? Porque no la podían cumplir. Fíjense que si aquí no hubiera leyes de tránsito, nadie violaba la ley porque no había ley. Pero como hay una ley de tránsito que dice tantas millas por hora en esta carretera, todo el mundo que está fuera de ese límite, pues está fuera de la ley. Y todo el mundo sabe, entonces, mirándolo así, que está fuera de la ley. ¿Amén? Así que es bien importante las leyes de construcción y de todas esas cosas. Tantas leyes que hay, ¿están puestas para qué? Para mantener, intentar mantener una ley y el orden. Pero estaremos cumpliendo, por ejemplo, con las leyes del Estado de Puerto Rico, ¿estaremos cumpliendo con todas las leyes? Posiblemente no. Posiblemente usted va a su casa y dice, esa verja que usted hizo en su casa, la parte al frente, ¿tiene un metro de altura? ¿No tiene un metro de altura? Mire, la ventana que está del vecino queda a más de 8 pies de distancia de la colindancia con su vecino. ¿Sabe usted que no? Si usted ve esas casas que van en la urbanización y se saca la mano y le da la mano al vecino a través de la ventana, bien pegada, pues no cumple, pues tampoco. O sea, es que es imposible cumplir con todas las normas. Decir, yo tengo una libretita donde yo marco todas las cositas que yo voy cumpliendo. Entonces necesita 3 guías telefónicas para apuntar aquellas en las cuales usted no está cumpliendo. Y eso va a ser, mire, es un relajo. Si usted viene a ver, es el cuento de nunca acabar. Es algo imposible, algo fútil, como diría por ahí los que hablan más fino los domingos. ¿Ok? No tiene solución. No se puede cumplir con todas las leyes. Por eso es que dice la palabra que cuando el Señor puso la ley, entonces el pecado como que empezó a amontonarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que estaba pecando. Todo el mundo sabía que estaba pecando. ¿Cuál es el propósito de que uno se dé cuenta de que uno está pecando? Además de que sea evidente que uno está pecando. ¿Ven? Llevarlos a que tenía que haber una solución. Si uno quería estar en la presencia del Señor y quería ir a la vida eterna, tenía que darse cuenta de que mediante nuestra justicia, o sea, mediante nuestro intentar cumplir la ley, por ese lado, no iba a ser. Sin embargo, eso no evitó que muchas personas pensaran de que sí, los fariseos incluidos, por ejemplo, decían, vamos a ir con tanto cuidado y vamos a ir con tanta exageración que nos vamos a salvar. ¿Sabe quién era el más excelente entre ellos? Pablo, fariseo de fariseos, decía él. Dice, cuando usted mira así y ve todos los fariseos, el más que brilla, el más exagerado, el más que la gente entresaca, el que se sacan el grito cuando lo ven, ese era yo. Y ese hombre, cuando llegó a Cristo, comprendió todo esto que nosotros estamos explicando hoy, que la ley era puesta para que él llegara a la comprensión de que el único que podía justificarlo era Cristo Jesús, no él. Ahora, si la ley nos mostraba entonces la pecaminosidad de cada uno de nosotros, pues era eventualmente para conducirlo a la gracia del Señor. Ahora, ¿a quién le fue dada la ley? ¿Fue a toda la humanidad? No, la ley le fue dada a quién. A la nación de Israel. ¿A través de quién? A través de Moisés. Amén. Así que, aunque fue dada a Israel, los principios morales que tiene y el deseo de Dios que tiene es universal, es para todo el mundo. Solamente que Dios hizo una prueba y escogió a la nación de Israel, al pueblo de Israel, para mostrar en ellos su gracia. ¿Cuántas veces no le dijo Dios a Moisés y a Aarón, sálganse del medio, que yo voy a consumir este pueblo en fuego en tu presencia y te voy a poner sobre un pueblo mejor y más fuerte que este? Eso lo vemos redactado en la Escritura. Y dentro del propósito de Dios estaba el que Moisés se pusiera en el medio y argumentara a favor del pueblo. Que usted dirá, la verdad que Moisés estaba siendo utilizado por el Señor. Porque ponerse a interceder por aquel pueblo, que simplemente mientras más Dios le mostraba su ley, más pecado abundaba y más se revelaba. ¿Recuerda el tópico del segundo estudio que dimos el martes? El pueblo continúa quejándose. Y se quejaban de que no tenían agua, y se quejaban que no había carne, y se quejaban que no había comida, y se quejaban del calor, y se quejaban que no lo habían entrado en la tierra, y se quejaban de 20 cosas. Porque ellos mismos se encontraban que no, que eran incapaces de poder agradar al Señor. Y no creían y no confiaban en la provisión del Dios Santo que le iba a proveer todas las cosas que ellos necesitaban. Ahora, el ejemplo que Dios hizo con Israel es válido para todo el mundo. Dios pudo haber escogido a un pueblo allá en China. Dios pudo haber escogido a los indios acá también. Él prefirió escoger a Abraham allá en Babilonia, en Ur, y le dijo, de este hombre yo voy a hacer una gran nación, y a ellos les voy a mostrar mi gracia, y a ellos les voy a dar para que sean un ejemplo en los pueblos, para que sepan lo que es servir al Señor y lo que es ser salvo por mi gracia. Pues cuando le dio esa ley, el pueblo empezó a conocer que eran incapaces de cumplir la ley. Ahora, la ley como tal es aplicable para toda la humanidad. Mire Romanos 2:14, hermano, para que vean. La esencia de la ley, la moral de la ley. Amén. Dice, a griegos, estoy mal, estoy leyendo al revés. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? A alguien que estaba en Estados Unidos, o vivía en Europa, o vivía en China, para el tiempo que Dios le dio la ley al pueblo de Israel, que decía, no matarás. A alguien que allá, en China, decía, yo no voy a matar, porque yo entiendo que no es recto, estaba también acatando la ley. Al igual que aquel que mataba, estaba violando la ley, aunque no se le hubiera presentado como que esta es la ley del único Dios verdadero. Lo dice ahí, dice el 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Amén? Así que la ley, el principio moral de la ley, el Señor lo puso en el corazón de todas las personas para que ellos entendieran cuando estaban haciendo las cosas mal y cuando estaban haciendo las cosas bien. Por eso es que más adelante el argumento de Pablo es que nadie tiene excusa. De hecho, en el capítulo 1, versos 15 en adelante, él empieza con ese argumento de que aunque aquellos que no se les fue revelada la ley directamente, o sea, que no eran parte de este relato del Éxodo, a ellos, como quiera, el Señor, al haber sido ellos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios puso en su conciencia las cosas que son correctas y las que no son correctas. Por eso lo dice ahí, que cuando hacían lo bueno, Dios lo confirmaba en su conciencia, y cuando hacían lo malo, también. Ahora, uno no se salva por agradarle a la conciencia, tampoco. Uno no se salva por cumplir la ley. ¿Para qué estaba puesta la conciencia y para qué estaba la ley? para que se dieran cuenta que eran culpables. Y eso en Romanos 3:19 hay un verso que lo resume. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, y esto incluye la conciencia, lo dice a los que están bajo la ley, bajo la conciencia también, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dirían hoy, para que todo el mundo quede retratado. Para que todo el mundo, cuando le digan, ¿qué piensas en tu evaluación, en tu autoexamen? ¿Eres pecador o no? Y a menos que uno esté en negación, o que uno quiera tapar el cielo con la mano, uno tiene que contestar, pues claro que soy pecador. El mismo Pablo dice, las cosas que yo quiero hacer, no las hago, y termino haciendo cosas que no quiero hacer. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por eso es que él dice después, eso es Romanos 7, en Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Los que no andan en quién, en las obras de la carne y de la ley, sino en el Espíritu. Amén. Porque más adelante dice, porque ocuparse de la ley es muerte y ocuparse del Espíritu es paz. ¿Por qué dice esas cosas Pablo? Por lo mismo que está diciendo aquí. Dice, con el que quiera vivir bajo la ley va a quedar retratado. Cuando nosotros nacimos aquí en Puerto Rico, nacimos y a los 8 días, o por ahí, nos bautizaron, ¿verdad? ¿A usted lo bautizaron como chiquito, como chiquita? Algunos no, pero a mí me bautizaron. Y los padrinos míos están, no sé en dónde, yo creo que en Añasco, un sitio de esto. Y entonces, pues los padrinos estaban supuestos a llevar a uno por el camino del bien, pero ellos allá nunca me dijeron nada, no sé si lo suyo. Aparte de que uno lo veía y decía, padrino, bendición. Y el padrino Gendío, yo me acuerdo, el padrino mío siempre estaba Gendío. Padrino Gendío, qué bendición me iba a echar el padrino mío Gendío. ¿Okay? Y posiblemente el suyo estaba Gendío también, porque esa era la tradición. Ahora bien, cuando digo Gendío, borracho, para los que están escuchando en otro lugar. Gendío quiere decir hendido, o sea que está destruido por el alcohol. Ahora bien, por el otro lado, nos enseñaron que para uno poder estar bien con Dios, o sea, salir de eso, así mismo decía, mira, para salir de eso, Joselito decía, lo que uno tiene que hacer es portarse bien. Pues, ¿qué es eso? Esa es la ley mezclada con un poquito de la conciencia, un poquito de lo que dice la Escritura y un montón de doctrina católica romana, que es lo mismo que hicieron los escribas y fariseos, que cogieron la ley de Moisés y construyeron su propio libro de leyes y recomendaciones. La Iglesia Católica Romana hizo lo mismo. Y por ahí se inventaron todos los sacramentos y el catecismo y toda esa vaina por ahí. Y usted le embutieron eso por ojo, boca y nariz tanto tiempo. Y usted iba a la misa, porque la misa es un sacramento, dice. Y si no cumples con ese sacramento, sabes que estás liquidado, que no hay esperanza. A menos que alguien se sacrifique por ti para que te saque de pena y te lleve a descansar cuando tú fallezcas lo más rápido posible. ¿Qué clase de esperanza es esa? Pues hermano, ni aún el sistema, que es pecaminoso y es de mentira, era tan mentiroso, suficientemente mentiroso, para garantizarte a ti de que ibas a ir a la gloria y a estar en la presencia del Señor. ¿Ok? Porque eso no se lo cree nadie. Nadie por su propia justicia va a ser justificado. Pero eso no impide que un montón de personas sigan viviendo bajo ese sistema. Sigan por ahí, sigan buscando cuando el Papa dictamina alguna bula papal de esto, o algún convenio, alguna, ¿cómo se llama esto? Un jubileo. Y que haciendo esta cosa y haciendo la otra, o no haciendo esta, acumulas gracia para que tú salgas del purgatorio cuando vayas, o lo brinques de buena forma, o aquellos amigos o hermanos tuyos, familia tuya, que desgraciadamente están en el purgatorio, salgan de allí y sean unas ánimas benditas y vayan ante la presencia de Dios lo más rápido posible. Todo ese sistema, por más ridículo que parezca, lo es. Las personas le agradan porque ellos les hace pensar que ellos tienen control sobre eso, porque es algo que uno hace o no hace. Es lo mismo que la ley. No era el propósito de la ley el que la gente creyera que la podía hacer, pero se prestaba para eso. Voy a cumplir con esto, voy a cumplir. Mi abuela me decía, ay, Joselito, lo mejor que se han inventado, lo mejor que se han inventado es la misa los sábados a las 6 de la tarde. porque así yo voy el sábado a las 6 de la tarde al fin del día y salgo de eso. Y venía y se congregaba cuando vivía, se congregaba acá cuando venía a veces a visitarnos. Y una que otra vez que fue a la iglesia, el día que mi papá se bautizó, después de convertido, ella fue. Ay, que mucho cantan aquí, decía. Que él algo predica. Que muchos se ríen. ¿Ah? Porque se tuvo que, ¿verdad? Como ella decía, me tuve que zumbar en el culto 3 horas y media, cuando ella en la misa, en 40 minutos, eso era, fue como un dry cleaning. Quedaba el otro día. Y cumplí, salí de eso, porque ahí se ilustra lo que estamos diciendo. Que es una ley. Hay que cumplir. Pero la Biblia nos dice que cumpliendo, 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 nadie se salva, hermano. Así que la ley no nos llevaba a nada, que no fuera a mostrarnos que no servíamos. Ese era todo el propósito de la ley. La ley en Gálatas 3:10 conlleva una pena de muerte. ¿Por qué? Porque si alguien no la cumple, pues el reo de muerte es una ley. Gálatas 3:10, búsquelo para que vea. Dice la palabra del Señor: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 27:26, está citando ahí Gálatas 3:10. ¿Y quién podía permanecer en todas las cosas de la ley? Nadie. Hasta esa fecha. ¿Ok? En Santiago 2.10, que lo hemos estudiado aquí, dice que cuando tú quebrantas un solo mandamiento de la ley, ¿qué pasa? Te haces culpable de toda la ley, ¿verdad? Y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago 2.10, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Así que, en resumidas cuentas, el pueblo entero estaba bajo maldición. La humanidad entera estaba bajo maldición porque no podían cumplir con las expectativas de Dios. Vaya pensando en esto, porque hoy en día hay personas que quieren que usted, como cristiano, viva también bajo la ley. Y que si usted no cumple con la ley, por lo menos con una porción selecta que ellos entienden hay que cumplir de la ley, usted no es cristiano. Es más, algunos piensan que al usted no cumplir con esa porción de la ley, eso indica que usted no lo es. Que usted no ha sido salvo. Entonces van en contra de lo que dice la Biblia, que la salvación es por gracia y no es por la ley. Pero hay personas que pretenden, al igual que otras personas que pretenden decir, si usted no habla lenguas, usted no es salvo, yendo en contra de la Escritura. Algunos que dicen, si usted no guarda el sábado, usted no es salvo tampoco. Si usted no adora a María, usted no adora a la corredentora, lo cual es una aberración, es una herejía condenable con la muerte también, según la Escritura. Si usted no adora a María, pues usted no adora a la corredentora, usted no es salvo. Y diferentes cosas más. Todas estas cosas, estas muletillas, son vestigios de leyes que se inventa el hombre para tratar de seguir con la mala costumbre de cumpliendo algo, yo me salvo. Y ese es el peligro. Hay que sacar todo ese peso que nos asedia, como dice la Escritura, y correr con paciencia la carrera de Cristo que tenemos por delante. ¿Ahí? Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? Cuando viene aquí, volvemos al capítulo 5 de Mateo. La ley estaba vigente allí. ¿Qué hizo Él? Él vino a cumplir la ley. Él dice, no piensen que yo he venido para anular la ley. Yo he venido para cumplir la ley. Para cumplirla como hay que cumplirla. ¿Por qué? Primero, hermano, como algunas personas contestan, ¿por qué estás haciendo eso? Porque yo puedo. Because I can, dicen algunos. Pues primeramente Jesucristo vino a cumplir la ley porque Él sí podía. Y Él era todopoderoso, Dios mismo, para cumplir la ley. Fíjese claramente lo que Él dice aquí. Dice, no he venido para abrogar, o sea, para anular, sino para cumplir. Y mire el 18. Dice, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Okay? ¿Hasta que qué se haya cumplido? Hasta que toda la ley se haya cumplido. En el tiempo que está hablando Jesús estas palabras, ¿se había cumplido la ley? O sea, ¿alguien había podido cumplir la ley? No. Pues quiere decir que en un momento dado sí se iba a poder cumplir la ley, la expectativa del Señor iba a ser llena, iba a ser satisfecha. No por nadie, no por ningún hombre, porque dice que por las obras de la ley nadie sería justificado. Pero iba a haber un momento dado que la ley iba a pasar. ¿Cuándo la ley iba a pasar? ¿Cuándo la ley iba a ser anulada? ¿Cuándo la ley iba a dejar de ser ley en sí? Cuando todas las cosas se hubieran cumplido. Cuando hubiera alguien que hubiera cumplido la ley. ¿Va bien hasta ahí? Okay. Ahora, cuando vino Cristo, okay, y vino y cumplió con la ley, y fue hallado sin pecado, y murió en un madero, cumplió la ley en dos formas. Primero, porque él vivió de acuerdo a la ley y no la quebrantó, que era lo que nadie había podido hacer. Pero lo más importante es que la ley conllevaba ¿qué cosa? Muerte. Y él vino y murió por todos aquellos que habían quebrantado la ley y no habían podido cumplirla. Por lo tanto, él pagó la deuda de todas esas otras personas, incluyendo la nuestra, porque nosotros estábamos bajo la ley también, la ley de nuestra conciencia, la ley que nos imponían y 20 cosas más, de aquellas cosas que sabíamos eran agradables al Señor. Al no poder hacerlas, éramos condenables con la muerte, como vimos en la Escritura. Pero ¿qué quiso el Señor? Él pagó nuestra deuda. Y Él era capaz, porque Él fue el único que pudo agradar al Señor con su vida. Eran corderos, como dice, sin mancha y sin contaminación. Y eso fue cuando Cristo cumplió la ley, en todo el sentido de la palabra, incluyendo lo que dice la ley. El que no cumpla con toda la ley será culpable, amén, ante el Señor. Y eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros cumpliendo la ley. ¿Ok? Ahora, la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, si te va a Romanos 6:14, el Señor le da la bendición de ya no estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió la ley y le ofrece a todo aquel que cree en Él estar bajo su gracia, no bajo la ley, porque ya Él cumplió la ley. Por eso es que el creyente no puede estar bajo las obras, cumplir aquí, cumplir allá, por el simple hecho de cumplir. Mire lo que dice 6:14 de Romanos, dice: porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no mandará sobre vosotros, o sea, sobre su vida, sobre tu vida como hijo de Dios. El pecado no manda. Antes, cuando estábamos la ley, el pecado mandaba, porque uno quería agradar a Dios y no podía. ¿Quién mandaba entonces? El pecado. Dice, ahora ya el pecado no manda, no estáis, ¿verdad?, bajo el pecado, porque estáis ahora bajo la gracia. ¿Qué gracia? Pues que el Señor cumplió la ley, el Señor pagó tu deuda y te regaló la salvación. Lo que tú no podías hacer, Él lo hizo. Pero eso es que gracia, viene de gracia, de favor, de gratis. Y Él lo hizo por ti. Lo que no podía hacer el hombre, lo hizo el Señor y te lo regaló. Hoy estábamos hablando de el regalo. Reconocer el regalo, aceptar el regalo, ver el regalo. Ese es el tema de la Escuela Bíblica Dominical todo este mes. El regalo fue que lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Amén. Entonces, si Él lo hizo ya, ¿habrá razón de buscar estar atado a la ley otra vez? No. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la ley, en los mandamientos estaba escrito, no matarás. ¿Quiere decir que ahora yo puedo matar porque ya no estoy bajo la ley? No. Mira la diferencia. Nosotros, el creyente, no descarta la ley, ni la ley de Moisés, oiga esto, ni la ley de este país, ni lo que el Señor dice. Lo único es que ya el creyente no depende de hacer esas cosas para pretender salvarse, porque ya Cristo lo salvó. Ahora lo que usted hace, lo hace para agradar y amar al Señor y para hacerle de bendición a otras personas. ¿Por qué usted no mata? No porque me pierdo. No, usted no mata porque el Señor no le mandó a matar, el Señor le mandó a bendecir a los demás. Y el Señor le enseñó que la vida es santa y solamente de Él está el quitarla o ponerla. Amén. Cuando el Señor le manda a amar a otro, dice, yo tengo que amar a otro porque si no me pierdo. Y estoy pecando. Esa no es la razón. Ahora usted en la gracia dice, el Señor me mandó a mí amar a otros. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Ya no es una obligación, es a la cañona, tienes que amar a aquel. ¿Qué clase de amor será ese? Ahora, como el Señor me amó primero, ya yo sé lo que es el amor. Ahora yo puedo amar a los que no me aman y puedo amar a mis hermanos. ¿Vio cómo cambia? La ley no pasa en el sentido de que se eliminó. La esencia de la ley, la intención de la ley prevalece, pero ahora el creyente tiene el entendimiento del Espíritu Santo y sabe que uno lo hace por amor al Señor y amor a los demás y no porque uno pretende salvarse por eso. Por eso es que la palabra del Señor dice, ya uno descansó de las obras. Usted no estaba cansado, estaba perdido, tratando de portarse bien, tratando de ser el mejorcito de todo y no podía. Pues ya el Señor cumplió todo eso. Gloria a Dios que Él nos salvó y nos trajo su gracia, bendito sea Él. Así que la ley, si usted mira en 2 Corintios 3:7, vaya allí. ¿Ven? La pena de muerte que traía la ley ya se ha desvanecido para el cristiano. En ese sentido es que se ha desvanecido la ley. ¿Por qué? Porque ya usted no va a estar sujeto a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya alguien murió por usted. La pena suya la pagó Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando usted peca, cuando usted cede a la tentación y peca, no se está perdiendo. Está deshonrando al Señor. Pero no se está perdiendo porque usted no se salva por obra. Usted se salva porque el Señor le regaló la salvación. Y Él la compró en la cruz del Calvario. ¿Ve la diferencia? Ahora, cuando el Señor le da su gracia y aún con todo eso usted peca, y usted deshonra al Señor, ¿qué va a hacer? Pues tiene que arreglar su relación con el Señor otra vez. Señor, te deshonré, pequé, perdóname y límpiame con tu sangre eterna y redentora y restitúyeme a la perfecta comunión contigo. ¿Cómo usted puede hacer eso? Él me va a decir, ay, qué mal me porté, me voy a tener que portar bien ahora. Te vaya al Señor y pídale perdón y el Señor le va a restaurar. Ahora, 2 Corintios 3:7-11, mire cómo dice, maestro querido, dice, a ver si estoy bien, porque últimamente estoy yo leyendo como que al revés, debe ser que estoy medio viejo ya, 3:7-11, ya iba a leer donde no era otra vez, mire, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, recuerda la tabla de la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Se acuerda que Moisés cuando bajó con la tabla de piedra venía que le brillaba el rostro y se puso un velo? ¿Recuerda? Leímos en Éxodo. La cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si en aquel tiempo las tablas que tenían la ley, que lo que iban a hacer era enseñar a la gente que estaban bajo la muerte por no poder cumplir la ley, el Señor la dio con tanta pompa y tanta gloria. Imagínense con cuánta gloria más no será ahora que Él anunció el ministerio del Espíritu Santo en la gracia del Señor. ¿Ok? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. ¿Ok? Dice el verso 11, si lo que perece tuvo gloria, o sea, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que la esencia de la ley permanece, pero ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y por la gracia es que agradamos al Señor. Amén. Importante eso, porque si no volvemos a caemos en los rudimentos, como dice la Biblia, en el mismo asunto de antes. Ya el tutor de la ley, se vaya a Gálatas otra vez, recuerda que había un ayo. Pablo menciona un ayo. 3:24, un ayo es como si fuera un tutor, un maestro. Dice, de manera, 3:24 y 25 de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Bueno, mostrando que no podíamos cumplirla, nos mostraba la necesidad de un Salvador. ¿Quién me podrá salvar? Porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Ese era el ayo. Nos llevó a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por nuestras obras. Pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué porciones de la ley son esenciales? Muchas de ellas están confirmadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el ponerse un traje blanco con flecos azules en las puntas, evidentemente no es esencial, porque si no todo el mundo aquí tuviera que tener el traje blanco con flecos en las puntas azules. Si no, aquí todo el mundo tuviera que andar con ciertos versos de la Escritura puestos con un tape aquí en la frente, y yo no se lo veo a ninguno de ustedes tampoco. Si no, todos los varones aquí tendrían que tener la barba profusa y larga así, porque la barba les honra. Una barba larga así. Si no, todas las mujeres aquí tendrían que estar con un velo aquí adentro también, un velo que no se le viera la cara. Si fuera así, la mujer no podía ni mencionar una sola palabra aquí, estuvieran todos sentados en la parte de atrás y todos los varones al frente, si fuéramos a cumplir con la ley. Pero ¿por qué no se cumplimos con esas porciones y con otras sí? Porque hay porciones que son dadas y apoyadas por el Nuevo Testamento, que son aquellas que llamamos esenciales. El no adulterar, ¿piensa usted que es esencial o que fue abolido? Es esencial. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a amar a todos como Él nos amó a nosotros, y a ser fieles como Él es fiel con nosotros. Amén. Ahora, que yo me ponga un traje blanco, un traje azul, eso no es esencial. Que la mujer, si se quiere poner un velo, no se lo pone, eso no es esencial. En algunas congregaciones lo hacen, ¿verdad? Porque han decidido todos hacerlo. Hay que ponerse una pamela, un, ¿cómo se llama? Un sombrero. ¿Ok? Pero entonces, algunos han tomado de que el hombre dice que no puede orar con su cabeza cubierta porque le es afrenta. Mas sin embargo, lo judíos andan con un gojito puesto. ¿Usted lo ha visto? ¿Desde dónde sacan eso que está contrario a la Escritura? Eso para que usted vea dónde llevan el entendimiento, que a veces llega un momento que se cruza y como que lo hacen al revés. Hay que ponerse la kipa, lo llaman ellos. ¿Ah? No, la mitra es la que se pone el sacerdote. La kipa es lo que ellos, que es como un pedacito de tela aquí. Sin eso, usted no puede andar por ahí decentemente, dice. Bueno, anyway, estamos terminando ya, mi hermano, no se ponga nervioso. Ahora bien, aunque el cristiano no está bajo la ley, oiga bien claro esto, no estamos bajo la ley, lo hemos visto aquí, no significa que estamos sin ley, no significa que es un libertinaje, que es un free for all, como dirían algunos, que es a lo loco. No, hay una expectativa del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué piensa usted más estricto? ¿La ley de Moisés o la ley de Cristo? Ese es el tema que vamos a empezar la semana que viene, que está ahí directamente allá abajo. ¿Quiere un adelanto de la ley de Cristo para que vea? Porque algunos pensaban que el Señor había venido a desbaratarlo todo y a dejar un free for all. Miren lo que dice aquí el verso 5, verso 21 ahí en Mateo 5. Jesús y la ira, dice, ¿verdad? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, a los que recibieron la ley, no matarás, ¿verdad? Uno de los mandamientos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dice, pero yo os digo, ahí está la ley de Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras porciones dice que se enoje sin causa, ¿verdad? Eso explica mejor. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, en otras palabras, ese trasfondo de la palabra fatuo, okay, insensato, es como si fuera, mejor estarías muerto, porque para lo que tú sirves, es ese contexto, para que aquí está un poquito suavizada en la traducción de Reina. Okay. Es como que un excremento, no sirve para nada, como un desprecio furioso. El que le diga eso a su hermano, dice, no lo está matando, le está diciendo, será expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿cuál ley es más estricta? ¿Cuál expectativa es más estricta? ¿La de Moisés? Más adelante dice Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el juramento. Todo eso vamos a hablar en la próxima semana. La expectativa del Señor hoy es más rígida que la ley. ¿Por qué? Porque uno no se salva por la ley, ya uno fue salvo por Cristo. Pero ahora uno tiene el Espíritu Santo de Dios que ayuda a uno a ser más cerca de Cristo que lo que las personas que estaban en la ley podían hacer. Por eso el Señor dijo, las obras que yo hago, mayores las harán esto, porque yo voy al Padre, y entre comillas, enviaré el Espíritu Santo para que usted, como hijo de Dios, pueda hacer las cosas que antes nadie podría hacer. Cosas que agraden al Señor mediante su Espíritu Santo. Así que la ley de Cristo es más estricta. Gloria a Dios que uno no se salva cumpliéndola por obras. Imagínense cuál fuera nuestra esperanza. ¿Estuviéramos peor? Pero gloria a Dios que es por gracia que nos salvamos. Ahora, déjeme aclararle un punto, ¿verdad? Para ir terminando. ¿Se deben obedecer los 10 mandamientos? Preguntan mucho. Nueve de los 10 mandamientos se repiten literalmente y también de referencia en el Nuevo Testamento. Mire ahí, estuvimos leyendo 5:17, 5:21, habla de no matar, uno de los mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás, está también cubierto en ese capítulo 5, y en otros capítulos de la Biblia cubren todos los demás. Sí. 9 de los 10. Ahora, ¿cómo se repiten entonces estos mandamientos? ¿Como cosas que hay que hacerlas, si no las haces estás condenado? No. En 2 Timoteo 3:16, vaya a ver cuál es el espíritu con el cual se relata la ley, o sea, los mandamientos. ¿Usted conoce este verso? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, no para condenar y echarte al saco, como pasaba antes, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Para instruirte en las cosas que le son agradables al Señor. Ahora, de los 10 mandamientos, hermano, hay uno que no se menciona nunca como una ordenanza en el Nuevo Testamento, como algo que hay que cumplir, y es el sábado, hermano. Por más que digan, a los cristianos jamás, jamás, jamás se les instruye a guardar el sábado. Okay. Ahora, ¿usted quiere guardar el sábado? Recuerda lo que hablábamos de todo me es lícito, pero no todo me conviene. El que usted quiera guardar el sábado no es igual a que si usted quiere comer mofongo o no. Perdóname, que escuche esto, a lo mejor le dirá, mira para allá qué cosa ha dicho el pastor. Si usted quiere comer arroz o no. Yo no como arroz, hay gente aquí que no come arroz, aquí entre nosotros. Y hay otros que comen arroz, hay unos que comen mofongo, otros no comen mofongo, unos comen chuleta, no comen chuleta, otros comen morcilla, otros no comen morcilla. Es su decisión. Si usted piensa que con ello, en su conciencia, usted está agradando a Dios de una forma u otra, usted lo hace. Usted dice, la verdad que mi conciencia está que me tengo que congregar un sábado. Pues si usted se congrega un domingo, usted está pecando. ¿Usted entendió eso? Eso lo hablamos aquí claramente, lo hemos hablado unas cuantas veces. Por lo cual yo entiendo que si usted está aquí, usted está en paz con Dios, es que usted está confiado de que usted quiere agradar al Señor, y si se congrega un domingo, y se congrega también otros días que no son domingo, pero vamos de día en día, ¿verdad? Ahora, nadie se puede salvar por cumplir la ley. El sábado no fue puesto para que fueran los cristianos a cumplirlo. Ahora, el día sábado, el séptimo día, el sábado de ayer, los días de ayer, el día antes del domingo, no es un día específico que hay que cumplir y congregarse ese día, porque si no estamos ofendiendo a Dios. ¿Usted me entiende? Ahora, la esencia del sábado, que la describe en Hebreos 4 y Hebreos 5, dice, el verdadero sábado, mi reposo, que es lo que quiere decir el sábado, es cuando aquellos que me han conocido descansan de sus obras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos haciendo obras para salvarnos. Descansó de sus obras, están en mi reposo. Eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Ve? O sea que aún el día de reposo en aquel entonces fue puesto como un anticipo de lo que Cristo iba a hacer, que le iba a dar a todos aquellos que creyeran en Él el reposo, el descanso de las obras. Ahora las obras usted no las hace para acumular puntos. Las obras usted las hace porque el Señor en su Espíritu Santo le mueve para que usted le agrade. Amén. Y usted le dé gloria a Él, no para salvarse. Así que quiero terminar con esto. Amén. Ahora, 1 Timoteo 1, 8 y 9, vamos a terminar con ello. Okay. 1 Timoteo 1, 8 y 9. Primera de Timoteo 1, 8 y 9 dice así. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué quiere decir legítimamente? Si uno no la usa para querer salvarse por ella, porque no es posible, pero si uno la usa para de verdad, de corazón, agradar al Señor, pues es buena. Para lo que no servía era para salvarnos, para poder agradar a Dios, sí. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada al justo, sino a los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, dice, para los mentirosos y los perjuros, por cuanto se oponga, todo cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué dice ahí? La ley no fue dada para el justo. Lo leemos de nuevo, la ley no fue dada para el justo. Usted es justo porque, no porque nació justo, sino porque Cristo lo justificó. Por lo tanto, la ley no es para usted. La ley que incluye el sábado no es para usted. La ley que incluye ponerse el traje blanco con los flecos no es para usted. Ahora, la intención de querer agradar con lo que sí estaba la ley, sí es para nosotros y nos es dado por medio del Espíritu Santo. Así que Romanos 8:4 dice, nosotros no andamos conforme a la carne, la cual pretendía controlar la ley, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque Dios nos salvó a través de Cristo Jesús. Y cuando usted está salvo, ya usted cesa de hacer obras para salvarse, porque aquel que es todopoderoso lo hizo todo por usted. Entonces podemos estar confiados, y podemos estar confiados de que no vamos a perdernos, porque aquel nos salvó y nos transformó. Vamos a estar confiados de que cuando hacemos algo que no es de agrado a Él, Él nos va a redarguir, Él nos va literalmente a regañar, y nos lo va a mostrar a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que usted se sienta mal? Sí, para que usted se sienta mal. ¿Pero para qué? Para que usted se te vaya donde la gracia redentora del Señor Jesucristo y le pida perdón. Y Él le justifica nuevamente dándole su perdón. Porque si no fuera así, nadie podría estar salvo. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo que nos salvó y nos puso en lugares celestiales en Cristo. Ahora, la semana que viene vamos a continuar con el tema de la ley de Cristo. Hablamos de la ley de Moisés y la gracia que Cristo nos dio. La ley de Cristo, verso 21 hasta el final del capítulo 5. Muchos ejemplos críticos para nuestra vida en el Señor. Y que nos aclaran qué realmente nos dice la Escritura versus lo que las personas creen, como estuvimos hablando hoy. Todavía hay una tía mía que me dice, ay, mi hija, deja eso, mi hijo, deja eso. Lo que uno tiene que hacer es portarse bien. Y hemos visto aquí que lamentablemente con eso no vamos a lograr nada. Porque el único que se portó bien, ¿sabe quién fue? El Señor Jesucristo. Y Él fue el que nos redimió de toda maldición. Si no es por la fe en Él, nadie puede ser salvo. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bendición, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidados con nosotros, Señor. Gracias por habernos dado tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Santo, por la salvación. Bendícenos ahora, Señor, en este día. Mira, Padre Santo, las peticiones que hemos puesto delante de ti. Considéralas en tu sabiduría, Señor, y contéstalas con tu poder. También ahora, Padre Santo, estamos aquí en este lugar y yo quisiera ver si hay alguien entre nosotros que no te ha conocido, Señor. Alguien que se ha dado cuenta. Yo llevo pues, portándome bien, pero yo he entendido que es a través de Cristo. Y yo quisiera ser salva en este día. Alguien que entre nosotros tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús. Señor, he entendido claramente de que si no es por ti, literalmente no se salva a nadie. Yo quiero salvarme. Yo quiero dejar de estar atado a la muletilla, de estar haciendo cosas buenas para ver si me salvo, porque yo sé que no voy a llegar a ningún sitio. Ya me rendí. Yo quiero que tú me salves, me perdones y me inscribas en el libro de la vida y que me dé tu Santo Espíritu. Para entonces hacer las cosas no obligados, sino hacerlas de puro corazón. Alguien que quiera hacer esa decisión por el Señor Jesucristo en este día. Bendito Señor, te doy gracias, Padre Santo, por habernos salvado, por tenernos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra y gracias por cada uno de nosotros, Padre. Ahora te pido, Señor, que nos permita ser santos y llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos lleve de día en día, Señor. Que nos muestre lo que te es agradable, que nos muestre lo que no te es agradable. Que nos muestre lo que nos bendice, Señor, y te glorifica, y aquello que no. Y que andemos, Señor, cada día por el camino recto, por el camino de santidad. No para salvarnos, sino porque ya tú nos has salvado, Señor. No para quedar bien, sino porque de nuestro corazón brota el ser agradecidos y el honrarte, porque tú, Señor, te fijaste en nosotros y nos salvaste. Te pido, Señor, que nos bendigas y nos hagas comprender esta porción de la Escritura que hemos redactado hoy, Señor, y que cada día tu Espíritu Santo nos revele, Señor, tu gracia, la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu gloria, Señor, en que te fijaste en nosotros que no valíamos nada y nos salvaste como si fuéramos el tesoro más grande, y nos hiciste el tesoro más grande para ti, Señor. Gracias por tu gracia, y gracias porque andábamos del lembao, Señor, en pecado, directo a la condenación, y tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias porque nos agarraste en el último momento, Señor, y nos mostraste tu gracia a través de tu Hijo Cristo. Gracias por el poder de tu Hijo Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz. Pues si no hubiera sido así, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí haciendo nada y diciendo nada que no hubiera sido algo vacío, Señor. Gracias porque podemos estar completos y salvos en Cristo Jesús. A Él, Señor, sea la alabanza y la honra. A Él le damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Damos gracias por todos nuestros hermanos, Maribel y familia, Gerardo y familia, por todos nosotros que estamos aquí. Te pedimos tu bendición ahora al salir de este lugar, Señor. Bendícenos, tráenos de vuelta este martes para glorificarte, Señor, y que nos lleves con bien en la carretera ahora y nos cuide y nos proteja en este día. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Y les veo el martes, Dios mediante, y el viernes. Recuerda, el martes y el viernes. No se pierda ese culto de jóvenes. Eso va a ser una bendición tremenda. Todo fuerte. Thank you.